Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un edición más de Iglesia Noticia en este domingo 28 de mayo del año 2023. Solemnidad de Pentecostés. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenas.
Jesús Reverdo en el control y Andrés Trinquete quien les habla.
Paz contigo en donde estés. Vive de Espíritu Santo. La gracia tiene su encanto. Muy feliz Pentecostés.
Te relatamos lo que ha sido, es y será noticia. Nos dejaremos llevar por el Espíritu este día del apostolado seglar, de la acción católica. Y precisamente queremos comenzar, como siempre, por la actuación del Espíritu en la Iglesia por medio del carisma, del testimonio de los santos. Y lo hacemos, como siempre, con el Padre Longa, sacerdote diocesano.
Esta semana nos referimos a dos horizontes bien distintos. Comenzamos en la España del siglo XIII, evocando el avance hacia la unidad política y el desarrollo del cristianismo frente al Islam por obra de San Fernando III el Santo, que nació en Valparaíso, Zamora, a finales del siglo XII, hijo de Alfonso IX de León y doña Berenguela de Castilla. En él se unen definitivamente las coronas de Castilla y León, dirigiendo su política a la reconquista de los territorios bajo dominio del Islam. Con el apoyo de las órdenes militares y la nobleza, el ejército castellano-leonés conquistará el sureste de la península y la Baja Andalucía. Al crecer tanto el reino, cada vez fue mayor el número de súbditos no cristianos, de los que se preocupó porque no padeciesen injusticias a mano de funcionarios intransigentes o grupos intolerantes. Es llamado por ello rey de las tres religiones. El otro horizonte nos sitúa en el siglo XIX, en territorio de Uganda, donde sufren un martirio cruel Carlos Luanga y otros compañeros de la primera generación de cristianos en aquella tierra africana. Reinaba Muteba I, que aprovechó la división entre los misioneros cristianos, católicos y anglicanos para sus intereses. Al cristianismo se añadió el Islam, llevado por los mercaderes árabes de esclavos. El conflicto entre las tres religiones acompañará la historia ugandesa. La condena a muerte de José Mukaba Baldikudembe fue el comienzo de una persecución general. Carlos Luanga se convirtió en el nuevo guía de los cristianos de la corte y Andrés Kawa de los de la capital y zonas limítrofes. El camino de los mártires de la corte real a Menga en dirección a la colina de Namugongo, localidad próxima a Kampala y destinada a su suplicio, fue un atroz vía crucis.
Comentarles que el próximo sábado a las 11 de la mañana tendrá lugar la Eucaristía de toma de posesión del nuevo arzobispo compostelano, de Monseñor Francisco José Prieto, que inicia su pontificado en una ceremonia. Será acogido y presentado en el palacio, en el Pazo de Rajoy, por el alcalde. Habrá una acogida y luego entrará por la Plaza del Obradoiro y entrará en la Gran Basílica Compostelana por ese gran pórtico de la Gloria. Y a las 11 comenzará la celebración de la Eucaristía, que estará acompañado por un nutrido grupo de obispos, de sacerdotes y de fieles de tanto de Orense como de aquí de nuestra diócesis. Esperamos que sea un día pues muy especial, el inicio de esta nueva etapa que comienza nuestra Iglesia de Santiago.
El día de Pentecostés siempre nos acordamos de ese rinconcito de la Iglesia tan majo que se llama la renovación carismática. Inma Tamayo, junto con otras personas, lleva a cabo la actividad Ruá, muy propia pues de este tiempo de Pentecostés.
Ruá es un encuentro de oración, de alabanza y proclamación de la palabra de Dios que sucede en la ciudad de Santiago una vez al mes. En concreto, los segundos viernes de cada mes, nos reunimos en la residencia del monasterio de Benedictinas de San Pelayo al lado de la catedral. Ruá en Santiago de Compostela nació de una manera natural, a la manera que inspira el Espíritu Santo. Llevábamos varios años, hermanos católicos y evangélicos, compartiendo momentos de oración, conociendo nuestras llamadas y misiones, de hecho colaborando juntos en alguna evangelización. Ninguno buscó al otro, sino que simplemente aparecimos en el camino del otro. Y el único trabajo, eso sí, que hicimos intencional fue el de acogernos. Y hace más o menos 2 años pusimos fecha para comenzar a orar juntos, no solo entre nosotros, que ya nos conocíamos y lo hacíamos. La idea era que naciera un lugar donde otros pudieran venir y vivir lo que nosotros ya estábamos viviendo. Aquello que pide San Pablo a los Efesios: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Nosotros sabemos.
¿Y qué le pide el Papa Francisco en este tiempo de la humanidad a la renovación carismática? Pues Javier Martínez, de la Comunidad de Cana.
El 8 de diciembre de 2018, la Santa Sede constituyó un nuevo y único servicio internacional para esta corriente de gracia que llamamos Renovación Carismática Católica. Este único servicio, deseado por el Papa Francisco, lleva el nombre de Caris, escrito Charis, gracia en griego, y se propone desarrollar su trabajo en beneficio de todas las expresiones de la renovación carismática por todo el mundo. Se organiza a nivel continental y nacional. El objetivo de Caris es construir y fortalecer la amplia y variada familia de la renovación carismática en cada país, nosotros concretamente en España, centrados más en la comunión que en el gobierno o la estructura, siendo tan inclusivos como sea posible y abierto a realidades nuevas y emergentes. Hemos recibido del Papa Francisco una triple misión.
En primer lugar, compartir con toda la Iglesia la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso se están multiplicando por toda España y también aquí en Galicia los seminarios de vida en el Espíritu, que son catequesis de 7 temas de iniciación cristiana con efusión del Espíritu Santo. En segundo lugar, servir a los pobres. Este ha de ser un distintivo importante de las diferentes expresiones de la renovación carismática.
Con motivo de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, se nos invita en las diócesis a realizar jornadas de oración y por lo tanto se nos convoca el día 31, que es un miércoles, día de semana, a una gran oración mariana por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, con el rezo del Santo Rosario, otras oraciones, y se desarrollará en varios santuarios marianos de la diócesis, en la zona de la Esclavitud, en la zona de Santiago y demás, en el Santuario de los Milagros de Amil y en la zona de La Coruña, en el Santuario de Santa María de Pastoriza, en Arteixo. Serán el miércoles por la tarde, en concreto en Pastoriza, el miércoles 31 a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Hoy es Día del Apostolado Seglar, Día de la Acción Católica. Tenemos como lema para este año: juntos anunciamos lo que vivimos. Paco Durán es vicedelegado de Apostolado Seglar en la diócesis. Buenos días, Paco.
Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás?
¿Qué es lo que vivimos para tener que
anunciar? ¿Qué es lo que vivimos? O lo que debemos vivir.
O lo que debemos vivir. Lo que vivimos ya lo sabemos, ¿verdad?
Bueno, pues como dices, este año nos invita el día y la jornada convocada por la Conferencia Episcopal, nos invita a todos los bautizados y especialmente a nosotros los laicos, a todos y especialmente a los laicos, insisto, ese camino sinodal no lo podemos perder de vista, a tomar conciencia pues del anuncio explícito de Jesucristo, con palabras y con obras. El testimonio es importante, el testimonio de vida, pero también de vez en cuando hay que recordarlo con la palabra. Y debe seguir, en el fondo, la línea marcada fundamentalmente tanto por las directrices del Santo Padre como por la Conferencia Episcopal Española y en particular desde el Congreso de Laicado.
El primer verbo es anunciar, ¿no?
Anunciar.
Se acentúa mucho primer anuncio, Paco. ¿Por qué crees que es debido?
Pues muchísimas veces porque damos por supuesto muchas cosas que en realidad en la sociedad en la que vivimos hoy en día no son así. Mucha gente nos desconoce. Creo que el gran problema en estos momentos es el desconocimiento. Hemos llegado a ese acuerdo. Entonces es importante a la gente recordárselo. O igual que a una persona que quiere se lo recuerdas con frecuencia, pues exactamente igual tenemos que hacer lo mismo. No es suficiente el testimonio. Es decirlo. Jesucristo te ama. Dios te quiere. Pues decirlo sencillamente y que nos comprenda. Sin miedo, pero hacernos presentes y decirlo.
Y a veces notamos y existe un cierto rechazo, indiferencia, cómo llegar y cómo ir introduciéndonos y demás.
El rechazo es una realidad, pero a veces cuando uno lo desconoce tiene miedo y a veces genera rechazo. Eso es una realidad. Lo desconocido siempre a veces nos pone una serie de barreras de frente. Pero yo creo que tenemos un instrumento, que es la Cáritas, que es el amor, en definitiva. Si uno se acerca, uno escucha, uno acoge, realmente es el gran instrumento y es la gran demanda que tenemos hoy en la sociedad. Acoger, escuchar, acompañar y ofrecer.
La delegación de apostolado seglar en una fecha tan señalada está tocada por la varita mágica del Espíritu Santo y habéis tenido un papel muy destacado en los trabajos del sínodo, tanto diocesano como el de los obispos. ¿Cuál crees que ha sido vuestra mayor aportación y lo que podéis seguir aportando?
Pues vamos a ver, yo creo que la mayor aportación que hemos vivido en estos años fue encontrarnos, conocernos y reconocernos. Es decir, muchísimas veces cantidad de movimientos, cantidad de carismas, laicos en parroquia, pues realmente se nos ha dado la oportunidad, se nos brindó la oportunidad de podernos reconocer. Y realmente cuando nos encontramos y cuando vivimos la dimensión comunitaria, adquirimos fuerza, tanto nos alimentamos para tener una mayor presencia, para ser capaces de dar pasos hacia adelante, como también es importante que desde las propias iglesias particulares, como puede ser las compostelanas, sentirnos en camino pues, con el resto de las diócesis españolas. Creo que fue la gran labor o los frutos que estamos recogiendo desde ese sínodo que decías, diocesano, pasando por el sínodo universal, por las diferentes etapas, y el poder construir juntos desde la riqueza.
Paco.
Dime.
Además, nos invitáis a que el día 31, bueno, hacemos hoy precisamente este día de elecciones y tal, que ni nos acordábamos de mencionarlas. Estamos ya tan...
Que también es importante.
Pero nos habláis de rezar por los frutos del sínodo para el día 31, ¿no?
Sí. Es importante, vamos a ver, que sigamos rezando por los frutos del sínodo. Vamos dando sucesivas etapas donde la participación ha sido una realidad. Y creo que también es bueno que todo el mundo aprovechemos esta oportunidad en el momento para rezar y conocer los documentos que van brotando de ese sínodo, para que veamos la riqueza de nuestra universalidad desde las distintas realidades locales y particulares.
Por tanto, para el 31 de mayo están convocadas unas jornadas de oración en el Santuario de la Esclavitud, en el Santuario de Amil y en el Santuario de Pastoriza para la oración por los frutos de este sínodo que se está llevando a la Iglesia.
Pues, si no te puedes desplazar, pues cada uno desde su propio entorno, desde su propia parroquia, pues podemos hacerlo y acompañarlo y hacernos presente en esos momentos, un momento de intercesión, sintiéndonos todos en unidad.
Pues Francisco Durán, vicedelegado de Apostolado Seglar, muchísimas gracias y gracias dejarnos a llevar por el Espíritu. Y no con las maracas, sino con el Espíritu, nos sentimos animados a invitarles hasta la próxima semana. Sean buenos amigos. Adiós.
Adiós.